Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a martes 25 de febrero, después de que ayer llegáramos a los 21 grados. Ayer parecía primavera. En determinadas horas del día, estamos ya, está aquí ya la primavera. Pues no. Hoy bajan las temperaturas. Aún así alcanzaremos los 17 grados. Mañana 15, vamos poquito a poco hacia abajo, hacia los valores habituales que dicen los del tiempo en esta época del año, en este febrero, que está ya afrontando la recta final, este mes de febrero que se acaba esta semana. A esta hora, por cierto, hace frío. Hay que abrigarse, 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 4 en la zona sur. El coronavirus mantiene en alerta a casi todo el mundo. Ya son 7 los fallecidos en la zona norte de Italia. Hay 229 contagiados. Ahora el foco se ha puesto en Italia, hay 5 regiones del norte afectadas y ciudades como Milán pues están cerradas por coronavirus. Además de 50.000 personas en distintas localidades aisladas en sus casas. Por cierto, que un médico italiano que estaba de vacaciones en Tenerife ha dado positivo y ha sido aislado convenientemente por las autoridades sanitarias españolas en la isla de Tenerife. La Organización Mundial de la Salud descarta hablar ahora mismo de pandemia, aunque pide a los países que adopten medidas para estar preparados. Hoy habrá una reunión de ministerios a los que afecta esta cuestión, el Consejo Interministerial que se llama, después del Consejo de Ministros. Ya por la tarde el ministro de Sanidad reunirá a los 17 consejeros de la sanidad en la que está repartida la competencia en España, aunque Sanidad Exterior es competencia del Ministerio de Salvador Illa, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha pedido confianza y no caer en el alarmismo, alarma en la bolsa. La bolsa prende la alarma, no digamos que por cualquier razón. Desde el Brexit no se veía una jornada como la de ayer. 20.900 millones de euros de pérdidas en el IBEX 35, en la bolsa española, en los principales valores de la bolsa española, por la alerta económica que también se ha desatado en los mercados, ya que muchos sectores se ven afectados en su actividad diaria por esta alarma sanitaria del coronavirus. Sectores como el turismo, la logística, los transportes, etcétera. Es un indicador adelantado, veremos cómo transcurren las próximas jornadas, pero la bolsa está descontando las pérdidas, por decirlo de alguna manera. La crónica regional, hablando de dinero, la presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en que Madrid seguirá bajando los impuestos a pesar de la decisión del gobierno de Sánchez de armonizar y poner un tipo impositivo equivalente en todas las comunidades autónomas para impuestos de sucesiones, donaciones o patrimonio. Ha contestado a la carta de Díaz Ayuso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dispuesta a dialogar, pero Díaz Ayuso insiste en que Madrid, desde la lealtad, seguirá con su política de impuestos bajos.
Por nuestra parte, estamos decididos a mantener la política de rebaja de impuestos y, desde luego, a negarnos a la reinstauración de dos impuestos injustos y anacrónicos, el de sucesiones y el de patrimonio, que además no existen en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Tenemos meses por delante para diseñar un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas. Madrid seguirá exigiendo su derecho a bajar impuestos, pero el Gobierno puede contar con la lealtad de Madrid, que siempre ha demostrado con las instituciones y con España.
Política de impuestos bajos del Partido Popular desde hace décadas en la Comunidad de Madrid. Hablando del Partido Popular, agradecimientos a Alfonso Alonso, que deja la presidencia del Partido Popular una vez que ha sido defenestrado, no precisamente con la mejor de las formas, de su puesto como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco. Deja la presidencia del Partido Popular en el País Vasco. Ya se verá quién le sustituye. De momento, quien le va a sustituir en las elecciones es Carlos Iturgaiz, que vuelve a la política vasca, al frente de la coalición PP Ciudadanos. Anoche, en el Enfoque en Onda Madrid, con Félix Madero, apelaba al voto útil de todo el centro-derecha, incluido los votantes que se han ido a Vox, también los votantes que se han marchado al Partido Nacionalista Vasco. Horas previas de la reunión España-Cataluña, que es como define el encuentro el independentismo, que acude a esa reunión en Moncloa, no solamente con miembros de la Generalitat, sino con destacados dirigentes activistas de la sedición contra el Estado. Por ejemplo, José María Llobé, que está imputado en el proceso independentista por la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. En la mesa por el gobierno estará Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, que se va a sentar en todas las mesas, incluida la comisión delegada para Asuntos de Inteligencia, algo que llama la atención y que le plantea dudas al expresidente del gobierno, Felipe González.
¿Cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030? Pero lo encontraré. Que en 2016 decía, yo seré vicepresidente, tú serás presidente, yo me ocuparé de Radio Televisión Española y del Servicio Nacional de Inteligencia. Bueno, pues sí, el Servicio de Inteligencia tiene mucho que ver con la política social que se haga y con la Agenda 2030. Pero quiero que me lo expliquen.
González quiere que le expliquen el papel de Pablo Iglesias en el gobierno, que cada vez está en más sitios, con más influencia. En Onda Madrid estamos en más sitios, ahora mismo en las carreteras. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Santa Eugenia, A4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en El Goloso y la zona de la Universidad Autónoma. Además, densidad circulatoria en la M40 desde Valdemarín a Monte Carmelo y recintos feriales dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Y en la M50 tengan precaución en el entorno de San Fernando de Henares, dirección a la A2, y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte, en sentido a la Autovía de la Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanía de Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida llegamos de nuevo a la Crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Con la vista puesta en Italia, son 7 los muertos por el coronavirus, todos ellos en el norte del país. 229 los contagiados, hay 5 regiones afectadas. Y en ciudades como Milán o Venecia se han cerrado los museos. Además, 50.000 personas aisladas. La Organización Mundial de la Salud pide que se preparen algunos países, especialmente los cercanos a Italia, para una potencial pandemia por el coronavirus. Paz Guadamillas.
Varios supermercados del norte de Italia se han visto colapsados y artículos como desinfectantes y mascarillas casi se han agotado. Se han cancelado festividades y los centros educativos permanecen cerrados. Desde la Comisión Europea, el comisario de gestión de crisis, Jens Lenarczyk, ha pedido a los países prudencia respecto a las decisiones sobre la clausura de fronteras.
We believe that when we discuss measures, including the
cualquier posible medida, incluidos los controles fronterizos, deben basarse en un análisis de riesgo creíble y de evidencias científicas y tomarse de forma coordinada.
Otro de los focos de preocupación internacional es Irán, que junto con Corea del Sur ha registrado una rápida multiplicación de casos. Pese a la situación de alarma y el riesgo de pandemia, el director de la OMS, Tedros Adhanom, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
El mensaje clave que debemos mandar a todos los países es esperanza, valentía y confianza en que este virus se puede contener. Realmente hay muchos países que han hecho exactamente esto.
El organismo ha anunciado que enviará misiones científicas a Italia e Irán para ayudar a las autoridades nacionales en la lucha contra la enfermedad.
En España, como venimos contando, un médico italiano que se encontraba de vacaciones en el sur de Tenerife ha dado positivo por coronavirus, estuvo de Wuhan, tras acudir a una clínica privada porque se encontraba mal, tras lo cual ha sido aislado. El Ministerio de Sanidad va a reunir a las comunidades autónomas para reforzar las medidas de detección precoz. Marta Zúñiga.
Como avanza el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se trata de analizar y acordar con las comunidades autónomas nuevas medidas preventivas.
Es verdad que ha aumentado la preocupación en la ciudadanía y también en el ministerio, porque tenemos una situación, un brote en Italia, ¿no? Pues que no esperábamos y que se ha producido, y por tanto estamos reforzando todos los mecanismos de coordinación.
Son medidas fundamentalmente de carácter informativo.
Son básicamente medidas informativas y medidas tendentes a que aquellas personas que caen en lo que los técnicos definen como casos probables puedan ser detectadas y tratadas a la mayor prontitud para confirmar o descartar, en primer lugar, que tienen el virus y, en segundo lugar, si lo tienen, ser tratadas adecuadamente.
También se va a analizar cambiar el ajuste de la definición de caso, un aspecto que se está debatiendo en Europa.
La crisis del coronavirus también tiene impacto en los mercados financieros, que adelantan acontecimientos debido al parón de la actividad en distintos sectores o la previsibles parones. El IBEX 35 vivía una de sus peores jornadas desde el año 2016, coincidiendo con el Brexit, con el anuncio de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Elena Arribas.
El miedo al coronavirus ha provocado caídas generalizadas en las bolsas de todo el mundo, sobre todo en empresas relacionadas con el sector turístico. César Gutiérrez, presidente de la Federación de Agencias de Viajes, reconoce que hay mucha inquietud en el sector.
Tenemos la Semana Blanca y tenemos también la Semana Santa, pues uno de los destinos que más se suele elegir. Continuas llamadas pues preguntándonos un poquito cuál es la situación y qué es lo que pueden hacer ahora, si el viaje sigue firme.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo calcula que el impacto en las aerolíneas supera los 29.000 millones de dólares. Se cogen menos aviones, hay menos demanda de petróleo, está cayendo también el precio del crudo. Pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cree que aún es demasiado pronto para evaluar las consecuencias.
Las autoridades chinas y el conjunto de autoridades de los países que están más directamente afectados han compartido con nosotros este fin de semana su estimación de que si la expansión de esta epidemia se limita al primer trimestre del año, el impacto económico no sería muy significativo sobre el conjunto de la economía mundial.
Según el Fondo Monetario Internacional, el coronavirus lastrará una décima el crecimiento de la economía mundial. Eso sí, si se contiene a tiempo y la economía china vuelve a la normalidad en el segundo trimestre del año.
Alfonso Alonso deja la presidencia del Partido Popular en el País Vasco unas horas después de ser defenestrado por la Dirección Nacional del Partido Popular como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco en las elecciones del próximo 5 de abril.
Creo que aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender la política, seguramente, y también de entender el funcionamiento de nuestro partido. Seguramente también hay una manera diferente de entender lo que es España y cómo se articula y se vertebra su diversidad. Yo me mostré favorable y por dos veces intenté llegar a un acuerdo político más amplio, singularmente con el Partido de Ciudadanos. Y vuelvo a manifestar que nosotros no podemos negociar un proyecto político, podemos fortalecerlo, pero no podemos renunciar de ninguna manera a él ni a su carácter esencialmente nacido de la tierra.
Anoche, en el Enfoque de Onda Madrid, el nuevo candidato de la coalición PP Ciudadanos, Carlos Iturgaiz, elogiaba el trabajo de Alonso y apelaba al voto útil el 5 de abril en el centro derecha, Beatriz Marín.
Alfonso Alonso ha sido un gran político, pero ahora toca mirar al futuro y que la coalición Partido Popular Ciudadanos tenga buenos resultados en el País Vasco. Así se expresa Carlos Iturgaiz, que lanza este mensaje a los votantes de Vox.
Yo creo que deben saber muchos votantes que han votado en los últimos comicios a Vox, pues que es necesario un voto útil, porque Vox en ninguna encuesta da que puede tener un escaño. Y en cambio se puede quitar escaños a la coalición del Partido Popular y de Ciudadanos. Y en ese voto útil, yo les puedo asegurar que van a estar muy cómodos sus votantes.
Reconoce Iturgaiz que el cambio de candidato a última hora no es lo mejor que le puede ocurrir a un partido, pero es optimista y asegura que ahora tienen una oportunidad muy grande porque hay un espacio en Euskadi que es el de la defensa de la Constitución y de la unidad de España, y solo está para defenderlo su coalición, porque afirman no se puede contar ya para esto con el Partido Socialista.
7:13, el sector del campo. El Consejo de Ministros de este martes va a intentar calmar al sector del campo aprobando un decreto ley con el objetivo de reformar la ley de la cadena alimentaria para que se les pague un precio justo en origen, informa Gloria Risco.
Un decreto que contempla medidas concretas como la prohibición de la venta a pérdidas o la reducción de 35 a 20 las peonadas necesarias en Extremadura y Andalucía para poder recibir subsidios agrarios. Por otro lado, el texto no permitirá que se hagan actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos. Luis Planas es el ministro de Agricultura.
Voy a introducir un refuerzo de la posición negociadora de agricultores y ganaderos y también un mayor equilibrio dentro de la cadena alimentaria y, lógicamente, porque me parece necesario, una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios.
El Gobierno también va a estudiar ventajas fiscales para los jóvenes agricultores de manera que puedan pagar en 4 años y no en 1, como ahora, el gravamen por las ayudas de la política agraria común. En definitiva, el objetivo es garantizar la rentabilidad de las explotaciones y un mayor equilibrio en la cadena alimentaria.
Un apunte de la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Alemania, el atropello masivo en un desfile de carnaval en Volksmarsen fue intencionado, según la policía, y 30 heridos, entre ellos niños. En el lugar de los hechos pudo ser detenido el conductor de 29 años, confirmado, por tanto, que condujo a propósito contra la multitud, pero de momento descartan que se trate de un atentado. En Estados Unidos, desde el lunes, los inmigrantes deberán sortear un nuevo requisito para conseguir un visado o la tarjeta de residencia conocida como Green Card, y es la posibilidad de convertirse en una carga pública como beneficiarios de ayudas gubernamentales. Y en Nueva York, el productor de cine Harvey Weinstein, 67 años, condenado ya en firme por dos delitos sexuales, ha sido ingresado en un hospital con palpitaciones cardíacas y de momento se escapa al menos unas horas de entrar en prisión.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid, crónica a esta hora, Carlos Ibáñez.
Pues tenemos pleno en el Ayuntamiento de la capital, pleno con mucho contenido porque, entre otras cosas, Más Madrid ha presentado una proposición para que se renuncie de forma inmediata a la construcción del aparcamiento subterráneo en Menéndez Pelayo, junto al Retiro, y eso va a obligar a que los socios de gobierno municipal, es decir, Partido Popular y Ciudadanos, vuelvan a poner de manifiesto sus diferencias sobre este proyecto. El PP insiste en que es beneficioso para los vecinos, asegura que cuenta con su respaldo, mientras que Ciudadanos reitera que no ve la necesidad de hacer ese aparcamiento. Omar García.
Lo pide Más Madrid, lo piden los socialistas, que el gobierno renuncie al aparcamiento de Retiro. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Debe paralizarse, como ya se ha paralizado en el pleno de la Junta de Retiro, el macroparking. No tiene sentido, hay que pararlo de forma tajante.
Y eso pasa porque Ciudadanos rechaza el proyecto, como ya hizo en el pleno del distrito. La consulta no convence a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Vamos a salir de dudas cuando presentemos el proyecto y todos los vecinos decidan a través de la consulta municipal. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros lo que vamos a apoyar es el proyecto que decidan los vecinos, así que el alcalde y yo en eso estamos completamente de acuerdo.
Y el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Se va a hacer lo que diga el gobierno. Yo creo que eso es importante decidirlo. Es decir, estamos en un sistema de democracia representativa en lo que, por supuesto, hay que escuchar a los vecinos y nosotros lo planteamos desde el primer momento, pero en esta ciudad, lógicamente, quien tiene atribuidas las funciones últimas de decisión es el gobierno de la ciudad.
De momento, nueva discrepancia en el gobierno, Almeida Villacís.
El pleno municipal va a votar también una iniciativa del Grupo Socialista para que se convoque un concurso de ideas para dotar de protección al templo de Devot, Loli Jurado.
Y una vez reciba el visto bueno del pleno, comenzarán a estudiarse varias propuestas para cubrir el templo, así como posibles materiales y presupuestos. Todo para evitar el deterioro del monumento dañado sobre todo por la meteorología, la polución y el vandalismo. El ayuntamiento está realizando estudios sobre el estado real de la estructura, que ha sido sometida a varias mejoras, como la sustitución del sistema de climatización. Entre los trabajos previstos ahora, mejorar la red eléctrica y la iluminación interior o la instalación de un sistema de drenaje en los muros. Además, se va a estudiar la construcción de un centro de acogida e interpretación para sacar del templo las actividades que ahora se realizan en su interior.
En el Ayuntamiento de Madrid también se habla de calderas, en concreto de las 200 calderas de carbón que aún funcionan en la ciudad. El consistorio quiere que sean eliminadas y va a destinar para ello 12 millones y medio de euros durante este año.
El plazo para su desaparición acaba el 1 de enero de 2022. Es la fecha en la que entra en vigor la nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad. Para ello, el ayuntamiento comenzará a repartir ayudas para el cambio de estas instalaciones a partir de este verano. Borja Caravantes, el delegado de Medio Ambiente.
Y podemos decir que en el mes de mayo o junio se estarán ya poniendo, dando las subvenciones con total seguridad. Hasta el 31 de diciembre del 2021, por tanto 1 de enero de 2022, no habrá calderas de carbón en la ciudad de Madrid porque estarán prohibidas. O sea, las vamos a prohibir por ordenanza municipal y por tanto los medios tienen el 2020 y el 2021 para acometer esa renovación de calderas de carbón.
Se destinarán 2 millones de euros para la retirada de calderas de carbón, 8,5 para las de gasóleo y los dos restantes para pequeñas y medianas empresas que transformen sus sistemas de climatización en instalaciones eléctricas menos contaminantes.
Ahora vamos con un balance. Desde la entrada en vigor hace año y medio de la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, la Comunidad de Madrid ha distribuido 20 millones de euros en ayudas entre las víctimas a las que han accedido 8 colectivos, según asegura la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. Elia Fernández.
Nació con el objetivo de reconocer y rendir homenaje a las víctimas y en este tiempo el comisionado para su atención ha tenido una actividad importante que resume el consejero del área, Enrique López.
Hasta el momento han sido 1.200 personas las beneficiadas por una ley que, siendo de ámbito regional, viene a complementar la normativa nacional y que queremos seguir mejorando de forma transversal a través de las diferentes consejerías.
En 2019 se concedieron 15 millones de euros en ayudas, a los que este año se sumarán otros 5 millones.
Hacemos un balance muy positivo de esta ley pionera, que ha supuesto reconocer a este colectivo su enorme sacrificio en defensa de la libertad de la democracia española y que para el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue siendo un ejemplo y cuentan con todo el apoyo del Ejecutivo Regional.
Acceso gratuito a las instalaciones deportivas y centros culturales de la comunidad son otros de los servicios que se ponen a disposición de este colectivo.
El Gobierno de Madrid insiste en que no va a variar su política impositiva. La presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que va a seguir exigiendo su derecho a bajar los impuestos, aunque ha apuntado que le agrada que la ministra de Hacienda hable de diálogo. Begoña Larcón.
Dice la ministra Montero que nadie quiere imponer, sino hablar y negociar. Díaz Ayuso celebra que comparta su apelación al diálogo porque siempre es mejor que la opresión.
Es mejor el diálogo que la imposición, es mejor la negociación que la opresión y desde luego es mejor bajar impuestos que subirlos. Si la ministra propone diálogo, nosotros también creemos que las discrepancias políticas deben abordarse con diálogo.
La ministra pide al Partido Popular que aborde con responsabilidad la reforma del sistema de financiación autonómica. La armonización fiscal asegura no es intervención, pero insiste en incluir mecanismos que doten al sistema tributario de coherencia e igualdad. Sin embargo, la presidenta regional reivindica el derecho de Madrid a seguir bajando impuestos.
Por nuestra parte, estamos decididos a mantener la política de rebaja de impuestos y, desde luego, a negarnos a la reinstauración de dos impuestos injustos y anacrónicos: el de sucesiones y el de patrimonio, que además no existen en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Tenemos meses por delante para diseñar un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas. Madrid seguirá exigiendo su derecho a bajar impuestos, pero el Gobierno puede contar con la lealtad de Madrid, que siempre ha demostrado con las instituciones y con España.
El Gobierno regional insta al central a que abandone los eufemismos.
La respuesta de los grupos de izquierda en la Asamblea a la política fiscal de Díaz Ayuso no se hacía esperar. Consideran, han dicho, que las bajadas de impuestos que propugna la presidenta solo benefician a los más ricos. Y en la crónica de sucesos, 4 personas, un hombre y 3 menores, han resultado heridos, uno de ellos muy grave esta noche, después de que el coche en el que viajaban se haya salido de la carretera a la altura del kilómetro 8 de la M320 en Villaconejo. David García, portavoz de emergencias 112.
El conductor es un varón de 35 años que presenta un politraumatismo con pronóstico reservado y detrás iban 3 niños, un varón de 11 años con otro politraumatismo, pronóstico reservado, y 2 niñas de 3 meses, una con heridas leves y la otra muy grave que ha tenido que ser intubada. Todos han sido atendidos por el equipo médico del SUMA 112 y trasladados al hospital 12 de octubre.
También tenemos que dar cuenta de un accidente laboral. Un trabajador fallecía este lunes en Boadilla del Monte, aplastado en las obras de un parking en ese municipio.
Se trata de un varón de unos 55 años que, por causas que se investigan, ha resultado aplastado por una viga de hormigón. Inicialmente ha sido atendido por el equipo médico del SUMA 112 con la colaboración de los bomberos de la Comunidad de Madrid y del personal de un centro de salud cercano, pero finalmente el equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Y la Guardia Civil ha desmantelado en Colmenar Viejo un laboratorio clandestino de cocaína. Ha detenido a 7 personas. Tenían 500 kilos de cocaína que importaban de Paraguay, diluida en bidones de aceite vegetal industrial. Portavoz de Guardia Civil.
La organización la formaban 10 personas que operaban desde Murcia, Madrid, Cuenca y Barcelona y que desempeñaban funciones muy concretas dentro de lo que es el grupo. Unos se dedicaban a la importación de la mercancía, otros al traslado desde Murcia a Madrid y otros ejercían funciones de cocineros ya en el laboratorio clandestino que estaba ubicado en Colmenar Viejo. Además, también había personas que ejercían funciones de custodia de laboratorio.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Madrid convocará un concurso de ideas para proteger el templo de Debod. Ciudadanos presiona al PP con una consulta popular sobre el parking de Retiro. La Talayuela, el cerrojazo a la zona de vertidos, acaba con las carreras ilegales. Ayuso da 20 millones de euros a las víctimas del terrorismo. El Mundo titula: las apuestas calan entre los jóvenes. Uno de cada cuatro alumnos de entre 14 y 18 años se ha jugado dinero en casas de apuestas de Madrid. Ayudas del 60% por retirar las calderas de carbón. Sin pruebas del dron que obligó a cerrar Barajas. El País titula: sin tiempo para investigar, Púnica. Anticorrupción insta a la comunidad y sus organismos a que proporcionen urgentemente información 4 meses antes de que termine la instrucción. El Centro de Atención a Menores Víctimas de Abusos tiene en lista de espera 260 casos. La Razón titula: ofensiva de PP y Ciudadanos contra el impuestazo de Sánchez. 20 millones en ayudas para víctimas del terrorismo. Almeida sobre el parking de Retiro. Se hará lo que diga el gobierno. Las primeras ayudas para eliminar las calderas de carbón llegarán en mayo. 20 minutos. Casi uno de cada cuatro jóvenes madrileños ya ha apostado en locales de juego. En Madrid Diario, la comunidad reclama al gobierno más financiación y un pacto para la modernización de la justicia. Y en Crónica de Madrid, el juez interrogará a Marjaliza el 12 de marzo por beneficiarse del chivatazo de la Púnica.
Contamos también a esta hora la Crónica de la Cultura con María José Francisco.
Hacer de la lectura un juego a través de la aplicación ReadUp by Gliffin para móviles y tabletas. Incide en la fluidez y comprensión lectora de los chavales de primero a sexto de primaria en actividades que también pueden compartir con los padres. Montserrat García es su creadora.
En un juego interactivo donde los niños, a través de pasar unas pantallas que solo puedes pasarlas si lees correctamente, ¿no?, a cierta velocidad, o si haces unos juegos de memoria, porque la memoria también es algo que incide mucho en una buena lectura, pues si tú vas pasando estas pantallas consigues acabar jugando con un dragón.
Y un lugar en el mundo donde ser tú mismo sin ser juzgado es el club, cuyo funcionamiento solo conocen sus socios, donde dos hombres pueden tener una relación manteniendo intacta su heterosexualidad. Xavier Olza, director y actor de una obra que podemos ver en los teatros Luchana.
¿Qué hay más heterosexual que tener un encuentro con otro heterosexual? Alberto deberá luchar contra sus propios instintos y la atracción que siente por su amigo Ricardo, quien está dispuesto a darle todo lo que quiere, pero en absoluto de la forma en que él lo quiere. Porque el club tiene unas normas, y esas normas son lo único que separa al hombre de la depravación, la barbarie, el vicio.
El vídeo icónico que acompaña a esta canción ha alcanzado el billón de visionados en YouTube. 1.000 millones de reproducciones que muy pocos consiguen con nuevos lanzamientos, mucho menos tratándose de un éxito de 1984.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Hola, felicidades. ¿Qué puede ser un día sin la radio, un día como hoy? Y bueno, pues daros las felicidades por los 35 años de Onda Madrid.
Hola, hermosos. Felicidades a mi familia radiofónica.
Yo siempre he estado con Onda Madrid desde su nacimiento prácticamente, porque siempre me ha gustado la cercanía, la información de mi Madrid y de su entorno.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Y nada, que sigáis 35 años más todos, aunque con algunos anillos de más, pero bueno, felicidades.
Pues sí, es una de mis preferidas.
Y estoy con vosotros desde hace 35 años ya.
Gracias por existir. Muchas felicidades radiofónicas, no me olvido de la Universidad 35.
Muchísimas felicidades.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola, Marta. ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
y ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Gracias, volante. Buenos días en este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid en los tramos habituales en esta hora punta. En la A1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A3 en Rivas de Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto, la A5 en Alcorcón y Campamento, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en el entorno de Tres Cantos hasta la Universidad Autónoma. Además, en la M40, densidad circulatoria en el entorno de Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales hacia la 1, desde Vallecas a Coslada en sentido a 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50 tengan especial precaución en el tramo de San Fernando de Henares hasta Rivas, dirección a 2 y entre Alcorcón y Boadía del Monte hacia la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Buenos días. Con una hora punta muy extendida en la M30, Juan Pablo, en la parte este, entre Méndez Álvaro y Avenida de América, sentido norte, aunque también ya hay retenciones en las incorporaciones a Chamartín y Pío 12. Sucede lo mismo en la parte oeste, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y en la Avenida de la Ilustración, entre Salvador Maella y Nudo Norte. Van en aumento las entradas por la Plaza del Conde de Casal, el Paseo de las Delicias, Santa María de la Cabeza y ahora también la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Y ya del interior, algún que otro punto muy céntrico. Es el caso de Alfonso XII, sentido Puerta de Alcalá, o del eje Prado-Recoleto, sentido Plaza de Colón.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al inicio de este martes en Onda Madrid, martes 25 de febrero. Dicen los del tiempo que bajan las temperaturas, que no llegaremos a los 21 grados como ayer, tal vez 17, aunque la tendencia a lo largo de esta semana es a la baja, mañana se esperan 15. De momento hace frío, a esta hora de la mañana abríguense porque las temperaturas son bastante bajas. El presidente del gobierno preside esta mañana la Comisión Interministerial sobre el Coronavirus en la Moncloa, tras el Consejo de Ministros. El ministro de Sanidad se reúne con los consejeros de las comunidades autónomas. ¿Qué está pasando? Pues que se está tratando de reforzar los mecanismos de detección de los posibles casos de coronavirus y se pide calma y que no caer en situaciones de alarmismo. Alarma hay en Italia, se han elevado a 7 los fallecidos, a 230 los contagiados, hay 5 regiones afectadas, se han cerrado incluso museos en Milán, en Venecia y 11 municipios en los que sus habitantes están aislados en sus casas. Precisamente, por cierto, un médico italiano que estaba de vacaciones en Tenerife ha dado positivo, ha sido aislado. De momento, la Organización Mundial de la Salud descarta hablar de pandemia mundial, aunque pide a los países que adopten medidas para estar preparados y contener. Ahora lo que más se repite es contener, hay que contener el virus. La crisis del coronavirus también está teniendo sus consecuencias en la economía mundial ante las previsiones de un descenso en la actividad económica de sectores clave como la logística, el turismo, el transporte. Ayer el IBEX 35 perdió 20.900 millones de euros en un día, que ya es perder dinero. Un dato, una jornada solo comparable con lo ocurrido tras el anuncio del Brexit en el año 2016. Precisamente en Onda Madrid estamos preguntando esta mañana en ondamadrid.es, ¿cree que estamos preparados para una eventual pandemia del coronavirus? Mañana por la tarde se reúne por primera vez la mesa de negociación España-Cataluña. Según el Palacio de la Moncloa, la delegación catalana estará encabezada por el presidente Quim Torra y el vicepresidente Pere Aragonès, pero esa delegación está siendo nutrida de dirigentes que fueron activistas de los actos de sedición contra el Estado, por ejemplo, Josep Maria Jové, que está imputado por la organización ilegal del proceso independentista. O también está uno que fue ex jefe de gabinete de Puigdemont, como es Josep Rius. Como les digo, activistas de la sedición contra el Estado. Con ellos se va a sentar el gobierno del Estado y veremos de qué hablan. En esa mesa estará Pablo Iglesias, el vicepresidente de Asuntos Sociales, que está en esa mesa y en casi todas, porque también va a estar en la comisión delegada de los asuntos relacionados con la inteligencia, es decir, la comisión delegada del gobierno que controla al Centro Nacional de Inteligencia. Se preguntaba ayer Felipe González, expresidente del gobierno, qué pinta el responsable de la política social en el control del Centro Nacional de Inteligencia. Otras noticias a esta hora en Onda Madrid de lo que va a ocurrir en este día con Fátima Sotorrío.
Es martes, día de Consejo de Ministros, en donde se aprueban medidas para combatir la crisis del campo con un decreto ley para reformar la cadena alimentaria y garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, va a convocar después y por la tarde a la mesa de diálogo agrario para explicarles los detalles. Otra mesa que echa a andar hoy es la del Gobierno con los sindicatos para abordar el empleo en la Administración Central. Y a la misma hora el presidente Pedro Sánchez, sobre las 4 de la tarde, va a acudir al Congreso, la primera vez en esta legislatura, para responder a la oposición. Tendrá un cara a cara con el portavoz del Partido Popular, Javier Maroto, a cuenta del Delcy Gate. En Ciudadanos, Inés Arrimadas tendrá rival en las primarias. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, al frente de la corriente crítica, va a presentar hoy su candidatura para liderar el partido, salvo sorpresa mayúscula. Aquí en Madrid, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, junto al consejero de Sanidad, va a visitar el nuevo banco para conservar tejido ovárico a las niñas que deben ser sometidas a tratamientos oncológicos que puedan poner en riesgo su fertilidad. En el Ayuntamiento, PP y Ciudadanos votan sobre si se construye o no el parking de 1.000 plazas proyectado junto al Parque del Retiro. En IFEMA, el ministro del Interior, Grande Marlaska, va a inaugurar la Feria de la Defensa y la Ciberseguridad para proteger a los bienes y a las personas. SICUR se celebra cada 2 años y trae a nuestra ciudad, a Madrid, unos 30.000 profesionales del sector. En deportes, lo que hay hoy es fútbol, semana de Champions, hoy primer partido de octavos, Chelsea-Bayern de Múnich y Nápoles-Barcelona. Y en tenis, Rafa Nadal va a debutar en el Abierto de México que se disputa en Acapulco ante otro español, Pablo Andújar. Asegura Nadal que será un partido difícil porque se conocen demasiado.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este martes por fin empezamos a notar cambios en la comunidad. Primero con el incremento de la nubosidad. Vamos a tener a lo largo del día nubes medias y altas, aunque sin posibilidad de que nos dejen precipitaciones. También el viento adquiere algo más de intensidad, viento de noroeste, que favorece el descenso de las temperaturas. Las máximas que estos días atrás han estado llegando a superar los 20 grados en muchos puntos de la comunidad, hoy se quedarán por debajo. Llegaremos en el entorno de los registros de 17, 18 grados como mucho. Bajan más esas máximas en la zona de la sierra en esta jornada. Y de cara a mañana podemos adelantar que tendremos otro descenso de las temperaturas y también nubosidad, abundante por momentos, sobre todo en el norte de la comunidad, pero también en principio sin precipitaciones.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Cada vez que la OMS hace una comunicación sobre el coronavirus, sube el pan y desde luego también la preocupación de las personas que, como es natural, no tiene por qué ser expertas en este asunto. La OMS ayuda poco cuando urge hacer todo lo posible para prepararse para una potencial pandemia. ¿A quién urge la OMS? ¿Quién tiene que prepararse? ¿Estamos o no estamos ante una pandemia que deba preocuparnos seriamente? La respuesta es que no lo sabemos. Sabemos cómo está reaccionando el dinero, porque ayer las bolsas del viejo continente vivieron un lunes negro ante la expansión expansión de los casos de coronavirus en Italia, cuya cercanía ha cambiado la dimensión con la que se percibe el problema. Y sabemos que la cifra más actualizada de casos indica que el número de infectados en China es de 77.000, mientras que los muertos son 2.600. Yo, que soy un profano, me quedaría más tranquilo si nos dieran el porcentaje de afectados comprobados que han recibido el alta médica. Pero eso tampoco lo dice nadie.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy empezamos en Italia, desde Roma, Manuel Tori.
Buenos días. El norte de Italia sigue pendiente del coronavirus, mientras poco a poco el número de contagiados sube. El primer ministro Giuseppe Conte prepara un decreto ley para suspender hipotecas, impuestos y facturas en este periodo excepcional de cuarentena, sobre todo en la región de Lombardía. Y es que esta región, junto al Véneto, representan de hecho un tercio de la economía italiana. No acaso, según los expertos, el PIB transalpino podría bajar incluso de dos décimas. Pendientes, además, de la apertura de la bolsa de Milán a lo largo de la mañana, dado que ayer cerró precisamente perdiendo más de 5 puntos. El foco de contagio, mientras tanto, está ahora cordonado por 500 agentes repartidos en 35 puestos de control. Por otra parte, más cerca de encontrar el paciente cero, al parecer, un agricultor de 60 años que se movió entre Lombardía y Véneto, ampliando así supuestamente los contagios. Además, la Fiscalía de Milán ya ha abierto una investigación debido a los precios abusivos de desinfectantes y mascarillas, un bien preciado para las zonas con máxima prevención.
De Italia saltamos a Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea pidió ayer cautela a la hora de tomar medidas individuales para luchar contra el coronavirus. En una rueda de prensa conjunta del comisario de gestión de crisis y la comisaria de sanidad, reclamaron a los Estados miembros que coordinen sus acciones y, si deciden cerrar fronteras, lo hagan basándose en un análisis de riesgo creíble. En ese sentido, el Ejecutivo Comunitario recordó que la potestad de limitar la libre circulación de las personas es de los propios estados, pero hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que haya que actuar en ese sentido. Estas declaraciones las hicieron tras conocerse que Austria había suspendido el tráfico ferroviario al conocer que había pasajeros provenientes de Venecia, la zona actual de uno de los brotes más fuertes del virus. La Comisión también anunció ayer que destinará 232 millones de euros para luchar contra la epidemia, sobre todo en aquellos países, dijeron, cuyos sistemas sanitarios sean más débiles o necesiten refuerzo para luchar contra el virus.
Saltamos a Estados Unidos, a Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Donald Trump pondrá fin este martes a su viaje oficial a la India, donde en total habrá pasado 36 horas, tiempo suficiente para impulsar varios acuerdos. El presidente estadounidense anunció la venta de helicópteros y de otro equipamiento militar a las Fuerzas Armadas Indias por valor de unos 2.700 millones de euros. Trump hizo el anuncio en la ciudad de Ahmedabad, donde una multitud de más de 100.000 personas se había congregado para escucharles a él y al primer ministro indio Narendra Modi. Pero ese no es el único pacto que el mandatario negociará durante su paso por la India. Aseguró que ambas naciones están en la negociación de un acuerdo comercial para reducir las barreras de inversión entre Estados Unidos e India. Sin embargo, en este viaje no se espera que se ponga fin a la disputa económica entre ambas potencias ni a las tasas arancelarias que Washington impuso el año pasado a las exportaciones indias, valoradas en más de 4.500 millones de euros. El premier indio, por su parte, celebró la cooperación antiterrorista entre ambas naciones, especialmente en la frontera con Pakistán, vecino y enemigo histórico de la India. Estados Unidos, aliado tradicional de Pakistán, ha acercado posiciones con la India a medida que ésta se distanciaba de Rusia, coincidiendo con su apertura económica en las dos últimas décadas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas.
Thank you.
Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El miedo al coronavirus y sus consecuencias en las portadas de los periódicos.
ABC titula: el pánico al coronavirus contagia a la bolsa. El IBEX pierde 20.900 millones en un lunes negro y el miedo se extiende por los mercados bursátiles tras el aumento de víctimas en Italia y la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de que el mundo tiene que prepararse para una pandemia. Un médico italiano dio ayer positivo en Tenerife. El Mundo titula: las bolsas se hunden y la Organización Mundial de la Salud alerta de una eventual pandemia. El IBEX pierde 20.900 millones en un lunes negro y todos los mercados europeos sufren fuertes caídas. El director de la Organización Mundial de la Salud advierte por primera vez de que hay una amenaza global por el planeta.
¿Cómo tratan el asunto en sus portadas El País y La Razón?
El País titula: la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para una pandemia. Los brotes del coronavirus se agravan en Italia, Irán y Corea del Sur. El organismo alerta ante la potencial expansión de la enfermedad a más países. Las bolsas pierden más del 4% en su peor sesión desde el referéndum del Brexit. La Razón titula: alerta por pandemia, crisis mundial del coronavirus. La OMS avisa al mundo de que se prepare para el peor de los escenarios por la expansión de la enfermedad. Investigan si la epidemia italiana comenzó en un hospital mientras identifican al paciente cero.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Alonso dimite como presidente del PP vasco tras rebelarse contra Génova. Harvey Weinstein, culpable de ataque sexual y violación. Sánchez coloca a una diputada sin experiencia en Patrimonio Nacional. El Mundo entrevista a Carlos Iturgaiz. El PP ya no era refugio de muchos votantes que se fueron al PNV. Torra coloca a Sánchez a un imputado del 1 de octubre en la mesa de negociación. El juez pide a Suiza datos de los presuntos testaferros de Juan Carlos I. En El País, Alonso deja la política tras ser apartado. Así es imposible seguir, dijo. Argelia cancela por segunda vez en un mes el viaje de González Laya. El jurado declara culpable a Weinstein de violación y agresión sexual. En La Razón, Sánchez cede ante Torra y se sentará con un imputado por el proceso. Alonso deja la política y Génova prepara el desembarco en la campaña.
¿Qué temas llevan a esta hora los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial: Italia afronta una recesión por el coronavirus y pone en riesgo 23.200 millones de España. El Independiente: un médico italiano en Tenerife, tercer caso de coronavirus en España. El Español: el coronavirus le cuesta más de 387.000 millones de euros a las bolsas europeas. OK Diario: la ley impide a Iglesias ser miembro de la comisión del CNI por sus vínculos con Irán, Venezuela, Bolivia y Ecuador. 20 minutos: coronavirus, la OMS alerta de una potencial pandemia. El Diario.es: el gobierno de Canarias anuncia que un médico italiano ha dado positivo por coronavirus en Tenerife. Voz Populi: temor a que Estados Unidos, Marruecos e Israel restrinjan la información sensible al CNI por miedo a Pablo Iglesias. Lainformación.com: menor crecimiento en China y Estados Unidos. Goldman advierte que el shock del virus es solo el inicio de una avalancha de caídas en las bolsas.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Iglesias se adueña del gobierno. Dice: hay dos gobiernos en uno y el de Podemos pretende invadir al de un Sánchez que asiste impasible a cómo se compromete la política exterior o insulta a policías y guardias civiles. El otro editorial se titula: cerco de Sánchez a la corona. En El Mundo, el editorial se titula: reagrupación constitucionalista. Dice: con la decisión de apartar a Alfonso Alonso de la dirección del PP vasco, Casado ha acertado enviando varios mensajes simultáneos tanto a los líderes regionales del partido como a los electores. El otro editorial se titula: epidemia, ni pánico ni complacencia. En El País, el editorial se titula: Casado impone. Dice: la coalición del PP con Ciudadanos es un paso más de la derecha hacia el extremo. El otro editorial se titula: la factura del virus. En La Razón, el editorial se titula: Torra usa a Sánchez sin el menor pudor. Dice: la negociación entre el Ejecutivo de la Nación y el Gobierno Autónomo catalán viene marcada por el mero tacticismo de ambas partes, aunque con ventaja para los partidos nacionalistas que dirimen su pugna electoral.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el enfoque de Álvaro Martínez se titula: el último crepúsculo, dimite Alfonso Alonso. En este asunto, escribe, cabe apuntar también las formas utilizadas en Génova no las mejoran en una taberna de muelle del sureste asiático, pero números cantan. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Iturgaiz, un buen golpe de efecto. Escribe, la apuesta es de órdago. A la destitución de Alfonso Alonso como cabeza de lista de las elecciones vascas ha seguido en el plazo de menos de un par de horas el anuncio de su sustitución por Carlos Iturgaiz, uno de los nombres míticos de la historia del Partido Popular durante los años de plomo en aquel territorio. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Ábalos y el túnel del infierno. Escribe, si hace una semana parecía impensable que alguien dimitiese tras el último giro de los acontecimientos, no es descartable, ya que Sánchez puede verse obligado a soltar lastre. Y en El Mundo, la tribuna la firma hoy Antonio López Isturiz, con este título, el giro internacional de Sánchez hace peligrar los intereses de España.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Hoy, Juan Pablo, imágenes diferentes en las portadas. En ABC, un montaje con billetes de dólar, euro y libra con Franklin y la reina de Inglaterra con mascarilla. En La Razón, foto de un científico en Italia a través de un tragaluz del laboratorio. En El Mundo, soldado italiano con mascarilla haciendo guardia en la Piazza del Duomo, en Milán. Y en El País, foto de Alfonso Alonso despidiéndose de sus partidarios del País Vasco.
Titulares de la prensa económica esta mañana, Javier.
Expansión, golpe a la economía. 5 días, pánico al coronavirus. El Economista, la bolsa sufre la peor caída desde el Brexit, pero el soporte aguanta. Capitalmadrid.com, móviles espías. Moscú utiliza ya una aplicación para detectar enfermos de coronavirus. Diarioabierto.es, la bolsa revive con el coronavirus, su peor pesadilla desde el Brexit.
Titulares de la prensa de Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Todos pendientes del coronavirus, pero ¿qué más se destaca en la prensa editada en Barcelona?
Se habla de la delegación catalana para la mesa del diálogo. Nación Digital cree que la composición de la mesa permite a Puigdemont monitorizar el diálogo. Para la vanguardia, Puigdemont refuerza a su candidato para las elecciones, al consejero Jordi Puigneró, al situarlo en la delegación y levanta celos en el resto de aspirantes. Y el periódico destaca que la composición de la delegación catalana irrita al PSOE.
Exigen la amnistía.
Antes de reunirse con el gobierno de España, Torra ha mantenido una reunión con una delegación de Òmnium que insiste en que la amnistía para los condenados forma parte de lo que ellos consideran la solución al conflicto político. Òmnium insta a la Generalitat a que si Sánchez se niega a negociar la amnistía, actúe en consecuencia. Lo podemos leer en El Nacional.
Atropello múltiple, ¿eh?
Sí, un conductor ha embestido esta noche a un grupo de manifestantes, se cortaban la avenida Meridiana protestada por la sentencia del Tribunal Supremo. Según el Digital Todo Barcelona, el balance ha sido de algunos heridos leves, uno de los cuales eso se ha tenido que ser atendido en el lugar del atropello. No es el primer conductor que pierde los nervios, la paciencia, después de 134 días consecutivos de cortes en esta arteria de la ciudad. Los Mossos han detenido al conductor.
Reducción de la velocidad.
En todas las vías secundarias de Barcelona, que serán zona 30 a partir del 1 de marzo para reducir el ralentamiento, los accidentes de circulación y también la gravedad de los mismos. Según el periódico, el Ayuntamiento anuncia nuevos radares en las vías de mayor circulación con el mismo objetivo.
Alerta por un nuevo reto viral.
El ARA cuenta que la Guardia Urbana de Barcelona ha avisado de los riesgos de una grafieta, en fin, de un reto de jóvenes y adolescentes conocido como el rompebocas. Pero es que es muy peligroso, te lo cuento. La supuesta broma es hacer la zancadilla con la pieza de ropa, por ejemplo la bufanda, y hacerlo de bruces y evidentemente grabarlo y subirlo a las redes sociales. En la moda crea preocupación entre docentes y padres que han sido alertados, como decimos, por la policía.
¿El mobile resiste cómo?
Pues mira, La Vanguardia habla de un mobile soterrado que se celebra en bares y restaurantes de la ciudad, donde se juntan los congresistas que tenían previsto venir y que lo han hecho igualmente a pesar de la suspensión del Congreso. Por otra parte, ahí Huawei presentó en Barcelona sus móviles plegables, aptos también para la red 5G.
Aquí dejamos este puente radiofónico de momento, luego te esperamos hoy martes en la tertulia también, Rafa Ribot, en Barcelona. Hasta luego, adiós.
Adiós, hasta luego.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Segunda semana de los octavos de final de la Liga de Campeones. La semana pasada lo hacía el Atlético de Madrid. Esta semana le toca al Barcelona y al Real Madrid. El Barça va a visitar esta noche el Coliseo Napolitano de San Paolo contra el Nápoles, que llega a esta eliminatoria en el mejor momento de la temporada. Los dos equipos llegan en buen momento y con dos equipos que van a dar espectáculo. Compareció en la previa del choque Gerard Piqué. Había muchas ganas de escuchar al jugador del Barcelona después del escándalo de las redes sociales y y ser además uno de los atacados. Además, el jugador había utilizado también la cuenta de Twitter suya personal para llamar títere a uno de los periodistas afines a la directiva del Barça. Aunque con cierta acidez, Piqué adoptó un tono conciliador para centrarse en el fútbol y en lo que se juega esta noche el Barça.
¿Sabes lo que es Puccinelli? Aquí lo saben porque es un personaje de la comedia napolitana y es lo mismo que Tite. Puccinellis hay en todos lados, es decir, creo que lo somos todos. La directiva, como todas las directivas y todas las gentes de poder, pues tiene a sus personas más afines que les pasan información y que les dan pues esa sensación de proteger, ¿no? Y eso está bien. El tema es que luego, pues bueno, cuando se pasan ciertas líneas, pues hay veces que hay que salir al paso. Respecto al enfado del vestuario, yo creo que al final son cosas que suceden dentro de un club tan grande que hasta hay gente que seguro que no tenía ni idea. Entonces, bueno, está bien rectificar, está bien, como te he dicho antes, pasar página y centrarnos en el fútbol, que es lo que de verdad es importante.
A la misma hora también jugarán el Chelsea y el Bayern de Múnich en Stamford Bridge. Mañana turno para el Real Madrid, recibe la visita del Manchester City en el Bernabéu. Después de dos pinchazos en la Liga, el Real Madrid está obligado a ganar, un encuentro en el que no va a estar Eden Hazard, que recayó de su lesión de tobillo en el último partido frente al Levante. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con un experto, el doctor González, en Onda Madrid, y dice que el belga tendrá difícil volver a jugar esta temporada.
La intervención quirúrgica puede ocurrir que incluso en un mes y medio, en dos meses, el jugador esté en condiciones. ¿Pero en condiciones de qué? De saltar al terreno de juego y disputar a la misma intensidad que un jugador del Real Madrid de esta categoría necesita y precisa, meter el pie con la confianza total. Para eso necesita bastante más de dos meses. Lo único que ya me parece excesivo, que si en un mes veían que eso no iba, que hayan estado tres meses. Creo que ahí les ha faltado experiencia. Porque al fin y al cabo lo que se necesita en medicina del deporte es tener experiencia, haber visto muchos casos como este para tomar una decisión adecuada.
Este mediodía escucharemos a Zinedine Zidane, que comparece antes del choque. Es una semana intensa para el Real Madrid, ya que también recibe al Barcelona en el Bernabéu el próximo domingo en un duelo directo por el liderato. Por cierto, que ya hay árbitro para ese partido, será Mateu Laoz. Y para ese partido no va a poder estar Rodrigo, que fue expulsado con el partido del Castilla ante el San Sebastián de los Reyes por encararse con el portero del Sanse, Xabi Urueta, en la celebración de uno de sus goles. El portero fue protagonista en el partido de la una de Onda Madrid.
Al final, porque tampoco pasó nada. Al final yo creo que es un comportamiento malo que tuvo él, de prepotencia, de no entender la situación, ¿no? Y bueno, y reaccionó mal. Me imagino también que es joven, que cometerá estos errores y para un futuro que pueda aprender y que se quede en eso.
En baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Panathinaikos, 96-78, Campazo y Tavares lideraron al equipo. Pablo Lasso.
Yo creo que todos entienden que están en un gran equipo, que tienen que estar siempre preparados, y eso habla muy bien de ellos, en el sentido de que en cualquier momento son capaces de salir y aportar cosas al equipo. Creo que esto para, siempre digo que para el entrenador es un orgullo el ver a todo el mundo preparado para salir, para aportar, y en ese sentido tengo que alabar a todos los chicos hoy.
La mala noticia, la lesión de Jordan Mickey con un esguince. Más deportes en el partido de la una de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Buenos días, se mantiene la lentitud.
Buenas tardes, muy pocas complicaciones circulatorias, tan solo en sentido de entrada en la A5, un par de kilómetros.
Inmediatamente acudieron al lugar una dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid.
SAMUR ha atendido a otros dos casos graves.
Tenían un taller donde construían todos los dispositivos bien de grabación de.
Ha sido detenidas tres personas, los que han ingresado en prisión. Se les imputan una veintena de.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil han atendido a un total de 8 personas.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora en la ronda M45.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en la ciudad de Madrid tenemos que destacar un tráfico algo más complicado en la zona de los túneles de la M30.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. En las primeras horas de este martes 25 de febrero, bueno, primeras horas, llevamos unas cuantas horas de martes, tampoco hay que... Llevamos 8 horas de martes, un día en el que nos dicen los del tiempo, comienzan a bajar un poco las temperaturas para tener, como dicen los del tiempo, valores propios de febrero. Ayer 21 grados, que no es un valor propio de febrero, hoy vamos camino de los 17, parece ser que tampoco, y mañana ya en los 15, que dicen los del tiempo que se aproxima más, pero todavía un poco alto a lo que corresponde en el mes de febrero, que se va acabando. Ahora mismo hace frío, a esta hora tenemos 8 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 5 grados en la zona sur, abríguense, porque todavía a esta hora de la mañana hace frío y conviene llevar la prenda de abrigo bien puesta. Hay que mirar esta mañana a Italia, como está mirando toda Europa, y se mantiene activada la alerta por el coronavirus. Ya no se habla tanto de China, se habla de Italia, de lo más cercano, claro. Ya son 7 los fallecidos en la zona norte de este país. Hay 229 contagiados. Hay 5 regiones afectadas en la zona norte de Italia. Ciudades como Milán o Venecia están cerrando toda su actividad habitualmente turística. 50.000 personas permanecen aisladas en distintas localidades del norte de Italia. Y un médico italiano que estaba de vacaciones en Tenerife ha dado positivo y ha sido aislado, convenientemente, por las autoridades sanitarias de España, de la isla de Tenerife. La Organización Mundial de la Salud no quiere hablar todavía de pandemia mundial, aunque alerta de que podría llegarse a esa declaración de pandemia mundial, y pide a los países que adopten medidas para contener el virus, porque ahora la palabra clave es contención. Hay que contener el virus, la expansión de este virus, de esta enfermedad del coronavirus. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, preside hoy una comisión interministerial después del Consejo de Ministros, y el ministro de Sanidad reúne a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, que, como saben, la sanidad está dividida en 17 en España, aunque la sanidad exterior es competencia del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, coordina en una situación de crisis como esta el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Básicamente medidas informativas y medidas tendentes a que aquellas personas que caen en lo que los técnicos definen como casos probables puedan ser detectadas y tratadas a la mayor prontitud para confirmar o descartar, en primer lugar, que tienen el virus, y en segundo lugar, si lo tienen, ser tratadas adecuadamente.
Pues la alerta sanitaria, la crisis del coronavirus, está generando una crisis, por lo menos financiera, en cuanto a los movimientos en las bolsas, una crisis bursátil que anuncia problemas económicos. El IBEX 35 de Madrid perdió ayer 20.900 millones de euros, la peor jornada desde el Brexit, desde 2016, cuando se conoció la salida del Reino Unido. En general, las bolsas europeas perdieron 380.000 millones de euros, que ya es perder. Hay sectores como el turismo, la logística, el transporte, muy sensibles, o incluso el sector textil, muy sensibles a todo lo que está provocando este coronavirus, cuyo origen está en China. Hablaremos de este asunto, por supuesto, en los próximos minutos en Onda Madrid. En el tiempo de la tertulia preguntaremos por algunas de las claves de lo que está ocurriendo o de lo que puede suceder, tanto desde el punto de vista de la contención del coronavirus como de la expansión de esta crisis a otros sectores, como por ejemplo al más sensible de la economía del día a día, que se ve reflejado ahora mismo con la crisis en las bolsas y las pérdidas. Veremos cómo abren las bolsas esta misma mañana. Hablando de dinero, hay que hablar de los impuestos, o por lo menos es de lo que quiere hablar la presidenta regional de la Comunidad de Madrid con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En la comunicación epistolar a través de cartas han llegado a la conclusión de que es bueno el diálogo, aunque se mantiene la posición del Gobierno de España de armonizar, llaman, de poner un tipo equivalente de impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio en toda España, con lo cual se subirían esos impuestos en Madrid, que están prácticamente bonificados al 99% en casi todos los casos. La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que la política fiscal de Madrid es la de la bajada de impuestos.
Por nuestra parte, estamos decididos a mantener la política de rebaja de impuestos y, desde luego, a negarnos a la reinstauración de dos impuestos injustos y anacrónicos, el de sucesiones y el de patrimonio, que además no existen en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea. Tenemos meses por delante para diseñar un nuevo modelo de financiación de comunidades autónomas. Madrid seguirá exigiendo su derecho a bajar impuestos, pero el Gobierno puede contar con la lealtad de Madrid, que siempre ha demostrado con las instituciones y con España.
El Partido Popular va a seguir, según la presidenta regional de Madrid, con la política de bajada de impuestos. Hablando del Partido Popular, la defenestración de Alfonso Alonso como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco en las elecciones del 5 de abril ha provocado que el propio Alonso deje la política y la presidencia del Partido Popular en el País Vasco.
Creo que aquí ha habido una colisión entre dos maneras de entender la política, seguramente, y también de entender el funcionamiento de nuestro partido. Seguramente también hay una manera diferente de entender lo que es España y cómo se articula y se vertebra su diversidad. Yo me mostré favorable y por dos veces intenté llegar a un acuerdo político más amplio, singularmente con el Partido de Ciudadanos. Y vuelvo a manifestar que nosotros no podemos negociar un proyecto político, podemos fortalecerlo, pero no podemos renunciar de ninguna manera a él ni a su carácter esencialmente nacido de la tierra.
Alfonso Alonso no había conseguido detener la caída de voto del Partido Popular en el País Vasco, que empezaba a diluirse y a tener presencia testimonial en ayuntamientos o en diputaciones generales, o por supuesto en el Parlamento Vasco o en el Parlamento Nacional. Otra cosa es el mensaje que quiere lanzar la Dirección Nacional de Reunificación del Centro Derecha con esta decisión de la coalición con Ciudadanos, sí o sí, como mensaje al resto del Partido Popular y a los votantes de lo que hay que hacer de aquí a los próximos años, por ejemplo, pensando en las próximas generales ya del año 2023, y que este es el camino de la reunificación. Una cosa es ese debate y otro las formas empleadas para la defenestación de Alonso, que tal vez no hayan sido las más adecuadas o apropiadas para un partido de gobierno como es el Partido Popular. Al final, resultado, Alonso está fuera de la política, deja la presidencia del Partido Popular del País Vasco y se recupera una figura como la de Carlos Iturgaiz, que obtuvo en 1998 el segundo puesto en aquellas elecciones autonómicas, que fue presidente del Partido Popular en los años duros del terrorismo, una etapa muy dura, de 1996 a 2004. Anoche estuvo Iturgaiz en el enfoque con mi compañero Félix Madero, reclamando el voto útil, y no solo a los votantes de Vox, también a los del PNV.
Yo creo que deben saber muchos votantes que han votado en los últimos comicios a Vox, pues que es necesario un voto útil, porque Vox en ninguna encuesta da que puede tener un escaño. Y en cambio se puede quitar escaños a la coalición del Partido Popular y de Ciudadanos. Y en ese voto útil, yo les puedo asegurar que van a estar muy cómodos esos votantes.
Apelación al voto útil por parte de Iturgaiz en sus primeros pasos como candidato a la presidencia del Gobierno Vasco. Por lo demás, mañana se reúne la mesa España-Cataluña, en la que estará el presidente de la Generalitat y el vicepresidente, y también determinadas personas, activistas del proceso independentista, como por ejemplo el diputado José María Llobé, que está imputado por la organización de referéndum ilegal, o la secretaria general adjunta de Esquerra, o la diputada de Juntos por Cataluña, El Sartadi, así como el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Rius. Es decir, que en el otro lado de la mesa estará el Consejo de Ministros frente a algunos que promovieron la sedición contra el Estado. En la mesa por parte del Gobierno estará Pablo Iglesias, el vicepresidente de Asuntos Sociales, que va a estar en todas las mesas, hasta el punto de sentarse en esta de España-Cataluña o en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia y Control a la Actividad del Centro Nacional de Inteligencia, para sorpresa de alguien que ha tenido siempre mucho sentido de Estado, o por lo menos así lo ha demostrado, el expresidente del Gobierno, Felipe González.
¿Cuál es la relación entre la Comisión Delegada del CNI con la Agenda 2030? Pero lo encontraré. Que en 2016 decía, yo seré vicepresidente, tú serás presidente, yo me ocuparé de Radio Televisión Española y del Servicio Nacional de Inteligencia. Bueno, pues sí, el Servicio de Inteligencia tiene mucho que ver con la política social que se haga y con la Agenda 2030. Pero quiero que me lo expliquen.
Quiero que me lo expliquen. Lo que decía Felipe González de la presencia de Pablo Iglesias en la Comisión de Asuntos Delegada que controla el Centro Nacional de Inteligencia. Otras noticias en Onda Madrid a esta hora con David Herrada y Ángeles Martín. Inés Arrimadas rechaza pactar el liderazgo de Ciudadanos en un despacho.
La portavoz de la formación, tras una conversación pública con Francisco Igea, da por hecho que será su rival para dirigir el partido y rechaza pactar una integración.
Argelia cancela por segunda vez el viaje de la ministra de Asuntos Exteriores de España.
Arantxa González Laya no visitará Argel por problemas de agenda del gobierno de ese país. La visita ha cobrado relevancia por la decisión del gobierno argelino de aumentar sus aguas territoriales a costa de las españolas.
El Ministerio del Interior desmiente al vicepresidente Iglesias.
Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, afirma que no le constan las palabras que el vicepresidente de Derechos Sociales atribuye al ministro Marlaska en relación al rechazo de las devoluciones en caliente de inmigrantes.
Guardias civiles y policías nacionales critican a la ministra de Igualdad, Irene Montero,
por sus declaraciones cuestionando la falta de formación de los agentes a la hora de atender a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Representantes de ambos cuerpos califican sus declaraciones de inadecuadas y mentiras.
La incertidumbre regulatoria lastra la venta de coches.
Según el Banco de España, durante 2019 la tasa de venta de automóviles cayó un 11% frente a las subidas del 5% de los últimos años. El organismo también alerta de que la falta de asentamiento de nuevas tecnologías puede lastrar futuras ventas.
30 heridos en un desfile de carnaval en Alemania.
Un conductor de 29 años embistió con su vehículo a la multitud que asistía al evento. Se desconocen las motivaciones. Ha sido detenido y procesado por intento de homicidio sin que las autoridades hayan descartado que pueda tratarse de un atentado.
Harvey Weinstein es encontrado culpable.
El productor enfrenta una pena de 25 años de prisión por un acto sexual criminal en primer grado y otro de violación en tercer grado. Ha sido absuelto de agresión sexual depredadora y de violación en primer grado. Tras conocerse el fallo, ha tenido que ser ingresado por palpitaciones cardíacas.
Fallece a los 101 años Juan Eduardo Zúñiga.
El escritor, crítico y traductor era Premio Nacional de las Letras y estaba considerado como el mayor experto en literatura rusa y lenguas eslavas de España.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Después de varios días con máximas muy elevadas, incluso superando los 20 grados en bastantes puntos de la comunidad, hoy martes vemos cómo desciende el termómetro. Se va a notar sobre todo en la zona de la sierra, con unas máximas que pierden hasta 5, 6 y 7 grados respecto a los registros de ayer en algunas zonas de ese área. En el resto de la comunidad también notaremos el descenso de las temperaturas. Si ayer estábamos rondando los 20 grados en muchos puntos, hoy nos vamos a quedar más en el entorno de los 16, 17. Seguimos también con ambiente estable, aunque con más nubosidad en esta jornada. Van a ser nubes medias y altas a lo largo del día, que no esperamos que nos dejen precipitaciones. Y de cara a mañana miércoles, esperamos también una jornada con nubosidad variable a lo largo del día, sin precipitaciones y con temperaturas que pueden descender algo más.
Noticias del deporte con Laura. Cabrera.
Arranca la toma 2 de los octavos de final de la Liga de Campeones. Esta noche a las 9 se juega en San Paolo el partido entre el Nápoles y el Barcelona. A la misma hora se miden en Stamford Bridge el Chelsea y el Bayern de Múnich. Mañana turno para el Real Madrid-Manchester City en el inicio de una semana fantástica para el Real Madrid, que acabará con el partido del domingo, el clásico ante el Barcelona. Lo hará ya conociendo la baja de Hazard, que tendrá una temporada fuera al belga, fuera de los terrenos de juego. Este mediodía comparece Zinedine Zidane, lo escucharemos en el partido de la una de Onda Madrid. El coronavirus pone en cuarentena al fútbol italiano tras ser suspendidos 4 partidos el pasado fin de semana. Otros 6, entre ellos el Juventus-Inter de Milán, se disputará a puerta cerrada la próxima jornada. Además, el Inter de Milán-Ludogorets de este jueves en la Europa League también será sin público. En baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Panathinaikos en la Euroliga, y en Los Ángeles, despedida en el Staples Center a Kobe Bryant y a su hija Gigi. Actores, cantantes, entrenadores y jugadores de baloncesto acudieron a la despedida de la Mamba Negra.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. A esta hora, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución en la M50 en el entorno de San Fernando de Henares hasta Rivas, va hacia Madrid, ya que hay 6 kilómetros de tráfico lento en sentido a la autovía de Barcelona. Además, en esta misma M50 hay complicaciones en Majadahonda dirección a 5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia las 6, tráfico lento. Además, en la M40 en Monte Carmelo hasta Valdemarín en ambos sentidos, Hortaleza y Recintos Federales dirección a 1, desde Vallecas a Coslada hacia la A2 Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y tráfico lento. Además, de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 Santa Eugenia, la 4 Pinto, la A42 Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, tráfico lento en la 3 en Rivas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, a esta hora de la mañana, Juan Pablo, es noticia el tenor madrileño Plácido Domingo, que en un comunicado remitido a Europa Press ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por el dolor que les causó y ha asegurado que acepta toda la responsabilidad por las acciones denunciadas en los últimos meses. Afirma haberse tomado un tiempo durante estos últimos meses para analizar las acusaciones y añade que ha crecido con esta experiencia. Y según publica también ABC en estos momentos, 5 profesores y la Universidad Complutense como responsable civil subsidiaria van a ser juzgados el próximo mes de abril en la Audiencia Provincial de Madrid, acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa. La investigación sostiene que calificaron injustamente y a sabiendas a uno de los docentes que se presentaba para la obtención de una plaza. El motivo fue la animadversión personal que sentía hacia el denunciante, uno de los miembros del tribunal, el profesor José María Martínez, a quien ABC señala como uno de los activos colaboradores de la trama de falsificación de tesis y artículos científicos que desveló el periódico. Y la Asociación de Vecinos Manzanares Casa de Campo prepara una campaña de movilizaciones ante el abandono que sufre su barrio, donde viven 13.000 personas. Los incumplimientos que dicen lleva a cabo el ayuntamiento han colmado su paciencia. Unidad móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. De poco les sirve a los 13.000 vecinos del barrio tener a escasos metros la casa de campo porque no la pueden disfrutar como desearían. Llevan 40 años pidiendo el soterramiento de la M30. A su paso por esta colonia del Manzanares, denuncian que desde hace años viven como en una isla entre el Parque del Oeste, la M30, el río y la casa de campo. Por eso van a comenzar a movilizarse. Reivindican, entre otras cosas, más opciones para esta zona. Nos lo acaba de contar Alberto Sánchez, que es el presidente de la Asociación Vecina.
Llevamos bastante tiempo planteando algunas demandas que creemos que no están siendo escuchadas, y la gota que ha colmado el vaso ha sido la retirada del punto de lectura del proyecto de las obras del Polideportivo Cajigal, que se va a hacer una biblioteca en Argüelles, y consideramos que por eso nos retira nuestro punto de lectura. Eso se suma a que las instalaciones deportivas llevan en obras 3 años, en un proyecto que se está eternizando. Hay necesidad de transporte en el barrio, se ha aprobado en la Junta hacer una estación de Bicimat, pero quedamos fuera del plan de ampliación de este año, no tenemos una solución de transporte en autobús, queremos que se extienda ya el metro, queremos soterrar la M30 porque es un peligro ahí al paso del barrio y aparte de la contaminación. Entonces hay un conjunto de demandas que necesitamos ponerle fuerza y voz en la calle.
Rehabilitar el Parque de la Bombilla y también acercar las fiestas de San Antonio a esta colonia deberían ser, dicen, también prioridades del Ayuntamiento de Madrid.
Gracias, Gloria. Y además, Madrid va a ser escenario esta tarde de una manifestación contra la violencia machista. El Foro de Madrid convoca concentraciones en la Puerta del Sol cada 25 de mes y en esta ocasión la convocatoria quiere mostrar la indignación y la voluntad declarada de las organizaciones de no cejar y seguir avanzando hacia una sociedad más justa. Justa e igualitaria será a partir de las 7 de esta tarde frente al edificio de la Bolsa. También estamos pendientes del Pleno del Ayuntamiento de la Capital. Entre otros temas, se va a votar una proposición para que se renuncie de forma inmediata a la construcción de un aparcamiento subterráneo en Menéndez Pelayo, junto al Retiro. Y eso va a obligar a que los socios del Gobierno Municipal, Partido Popular y Ciudadanos vuelvan a poner de manifiesto diferencias sobre este proyecto. El PP insiste en que es beneficioso para los vecinos, que además cuenta con su respaldo, y Ciudadanos reitera que no ve la necesidad de llevar a cabo ese aparcamiento. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís.
Se va a hacer lo que diga el gobierno. Yo creo que eso es importante decidirlo. Es decir, estamos en un sistema de democracia representativa en lo que, por supuesto, hay que escuchar a los vecinos y nosotros lo planteamos desde el primer momento, pero en esta ciudad, lógicamente, quien tiene atribuidas las funciones últimas de decisión es el gobierno de la ciudad.
Que vamos a salir de dudas cuando presentemos el proyecto y todos los vecinos decidan a través de la consulta municipal. Nosotros siempre hemos dicho que nosotros lo que vamos a apoyar es el proyecto que decidan los vecinos, así que el alcalde y yo en eso estamos completamente de acuerdo.
El Pleno también va a votar una iniciativa del Grupo Socialista para que se convoque un concurso de ideas para dotar de protección al Templo de Debod. Una vez reciba el visto bueno del Pleno, comenzarán a estudiarse varias propuestas para cubrir el templo, todo para evitar el deterioro de un monumento dañado sobre todo por la meteorología, la polución y el vandalismo.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Intercambiador de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Ferran Boiza y El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran, detalles del dron. Aquel dron que obligó a cerrar hace unas semanas el aeropuerto de Barajas. ¿Qué dice la Guardia Civil?
El dron fantasma, podríamos decir, porque la Guardia Civil no encuentra pruebas que avalen la existencia de este dron, que supuestamente fue avistado por un piloto de Iberia en Barajas y que, recordemos, obligó a cerrar el espacio aéreo del aeropuerto el pasado lunes 3 de febrero durante una hora aproximadamente. Los agentes no han podido identificar objeto alguno y, además, el piloto duda ahora de que viera efectivamente un dron. Por ello, el caso podría archivarse esta misma semana, según explica hoy Luis Ferdurán en El Mundo, ¿no? Recordemos que a mediodía de ese lunes, día 3 de febrero, un piloto de Iberia informó de un avistamiento en el norte del aeropuerto, a la altura más o menos de Paracuellos. Otro piloto también alertó de que había un artefacto brillante y de pequeño tamaño cerca de las pistas. Por tanto, se activó el protocolo, se cerró el aeropuerto y durante más o menos una hora, entre las 12:40 y las 13:40 de aquel lunes, no aterrizaron ni despegaron aeronaves. Se desviaron una treintena de vuelos a otros aeropuertos, a Barcelona, Valencia, Zaragoza, hasta que se comprobó que el espacio aéreo de Barajas estaba libre. La Guardia Civil llegó a identificar, recordemos, a diversas personas que se encontraban en las inmediaciones del aeropuerto en el momento del supuesto avistamiento, pero las indagaciones no han avanzado y por ello la Guardia Civil tiende a pensar que el dron nunca existió. Eso sí, no hay más que por bien no venga, podríamos decir, ¿no? Consideran que este falso aviso ha permitido comprobar que el protocolo para los avistamientos de drones funciona a la perfección. Precisamente estos días, esto es una curiosidad, la Guardia Civil ha puesto en marcha la denominada Policía del Aire, cuyo objetivo precisamente es vigilar las inmediaciones de los aeropuertos y evitar el vuelo ilegal de los drones. Pero bueno, parece que en este caso todo lo que se hizo no fue necesario porque, como decíamos, el dron fue no un aparece. Aparato fantasma. No apareció por ningún sitio.
El aparato fantasma. Datos de, sobre el juego y los jóvenes, Pablo.
Pues sí, lo cuenta hoy Belén Sarriá en nuestra apertura de local. Es una encuesta que publicó ayer, que publica hoy el gobierno municipal y la Federación de Ayuda contra la Drogadicción. Una encuesta a jóvenes de madrileños de entre 14 y 18 años. Y bueno, aparte de los habituales datos, también salen datos del juego y que son en algunos casos preocupantes. Pues indica una nueva tendencia, ¿no?, en el consumo de entre los jóvenes de este tipo de ocio, hasta el punto de que el 9,7% de los jóvenes de Madrid de esta edad, que son estudiantes de secundaria, recordemos, han jugado alguna vez con teléfono o con dinero a través de un teléfono o de un ordenador, haciendo apuestas online, y hasta un 22,6% han acudido de manera presencial al local de apuestas. La portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, no gustó que existe preocupación y que además se están adaptando los servicios municipales a estas nuevas demandas, como la prevención de la ludopatía. Y el alcalde de Almeida también comentó que bueno, se está cooperando con la comunidad para hacer control de acceso a los locales más efectivo, porque recordemos que existe una obligación por parte de los locales de apuestas de que se haga un control de acceso para impedir la entrada a menores de edad, pero bueno, no parece que sea del todo funcional por el momento.
Bueno, más noticias en esta mañana, que nos queda algo de tiempo todavía, Ferran. El plan municipal para acabar con las calderas contaminantes en Madrid. Se van a acabar las calderas de carbón, ya se van a acabar, ¿no?, de una vez. No sé si está Ferran Boiza por ahí, hemos perdido la señal con Ferran. Mientras recuperamos la señal con Ferran Boiza, Pablo, los últimos comerciantes del metro, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Ah, hemos perdido la señal en este momento con los dos compañeros del intercambiador, con los que estábamos dando algunas claves más de la información de Madrid. Y dejábamos pendiente ese asunto de las calderas que se van a terminar en la ciudad de Madrid y también los últimos comerciantes de metro. Es otra de las noticias que venimos contando en las últimas jornadas, que el suburbano pues está ordenando el cierre de los locales que continúan abiertos pese a que su concesión terminó el pasado mes de diciembre. Estamos recuperando la señal con alguno de los dos, bien con Pablo o bien con Ferran a esta hora de la mañana, con ninguno de los dos. Pues aquí lo dejamos, este intercambiador de hoy, porque hemos perdido la señal con los dos compañeros con los que estábamos contando las noticias en este martes 25 de febrero, con permiso un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con...